En Casa de Herrero, es radio.
Arrancamos ya la tertulia económica. Ya tengo aquí en la mesa del directo a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y a Jorge Zuluaga. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Creo que queréis empezar por un artículo que hoy publicaba Libre Mercado, que ya sabéis que es el periódico económico de Libertad Digital, y que dice: Sánchez regresa al zapaterismo económico, es decir, gasto, deuda, empleo público y más impuestos, ¿no, Juan Ramón?
Sí, yo creo que estamos asistiendo pues a una... los últimos meses de la legislatura se percibe un cierto agotamiento tanto en lo político como en lo económico, y en el apartado económico este gobierno está tirando, digamos, a la desesperada por tratar de estimular la economía a corto plazo, aun cuando ello pueda tener consecuencias muy negativas a medio plazo, que es justamente lo que hizo Zapatero durante el año 2009-2010, tratando de evitar que se desplomara la economía española debido a que tenía perspectivas electorales que mantener. Pero claro, ¿cómo trató de evitar que colapsara la economía española? Hiperendeudando a la economía española, y eso llevó a que en el año 2012 sí que colapsáramos de verdad y estuviéramos a punto de quebrar. Y Sánchez, en cierto modo, está haciendo lo mismo. Quizá no de manera tan exagerada, como Zapatero, porque lo que sucedió en el año 2009 o en el 2010 fue abracadabrante en todos los sentidos, pero sí que estamos en un momento de debilidad cíclica de la economía española se está desacelerando, debido fundamentalmente a la coyuntura internacional, y como Sánchez quiere llegar en un buen momento económico a las elecciones, está presentándonos, o ha presentado, y de todas formas está aplicando a todos los efectos desde el gobierno, una política fiscal expansiva, es decir, está gastando más de lo que ingresa. ¿Con qué propósito? Ya digo, con el propósito de que la economía vaya algo mejor de lo que iría sin esos sin esas muletas, sin esos apoyos. Problema, claro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Nos estamos endeudando, estamos estimulando artificialmente nuestra economía para que la creación de empleo vaya un poco más allá de lo que iría. En el cuarto trimestre que conocimos de 2018, que conocimos los datos de la EPA hace una semana, lo que se ponía de manifiesto es que lo que impulsó la creación de empleo en el cuarto trimestre fue el empleo público, es decir, el gasto público directo. Entonces, en lugar de hacer reformas de calado que permitan relanzar la economía desde sus propios fundamentos sanos, está tirando del keynesianismo más burdo, y keynesianismo más burdo significa acumulación de deuda, para sostener la economía a una costa de que el próximo gobierno, sea de él mismo o de otro, pues cargue con una hipoteca mucho mayor de la que debería.
Yo coincido con Rayo en gran parte de sus razonamientos. Es curioso lo que dice el agotamiento, que es verdad que se percibe agotamiento, pero después de 7 meses y medio, ¿no? 7 meses y medio de gobierno han sido suficientes para que...
Si es poco, objetivamente.
Sí, 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 exactamente. Entonces, coincido bastante en, bueno, pues un poco lo que es las señales que está enviando la política económica de Sánchez. Y lo curioso, o sea, está claro, o sea, Sánchez no es tonto. O sea, obviamente no es tonto y sabe las medidas que está anunciando, las consecuencias que tiene. Durante el último mes o las últimas 3-4 semanas ha habido 3 grandes acontecimientos que son el Spain Investor Day, que vinieron aquí pues inversores, analistas y demás, y se reunieron varios empresarios en la Moncloa, y luego se hizo una nota y hablaron varios de los empresarios, y allí pues los empresarios le dijeron, o más que los empresarios, bueno, sí, los empresarios dijeron más o menos lo que vienen diciendo algunos meses de las consecuencias que puede tener pues las subidas de impuestos para las empresas, el SMI, el salario mínimo interprofesional y demás, los efectos que pueden tener en el empleo y en consecuencia para la economía española en 2019. Pero lo más curioso, lo más relevante es que Sánchez les dijo a los empresarios, les dio unos mensajes de disciplina fiscal, reducción de la deuda y apoyo a las empresas para el crecimiento económico, que es justamente lo contrario que lo que está haciendo. Sánchez no es tonto, sabe lo que tiene que hacer, pero hace completamente lo contrario. Y después de esta cita que tuvo con los empresarios en la Moncloa, ha estado en Davos, que le ha pasado un poco más de lo mismo, y este lunes le visitó el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en el que, bueno, el contenido de la reunión es confidencial, pero lo que parece que vino a decirle Draghi es: ten cuidado, las medidas que estás anunciando son peligrosas, los tipos de interés están en mínimos históricos, como no han estado nunca, como empiecen a subir los tipos, que probablemente ocurrirá, aunque va más despacio de lo que se esperaba, en 2020, primero se va a Italia al garete y después va a España, porque al final somos las dos economías más débiles, con unos parámetros de deuda, de déficit un poco más ajustado, y es cierto, tenemos la ventaja de que los italianos irían primero y es un bicho demasiado grande para caer. O sea, para caer en el sentido, no hablo en el sentido de un caer argentino, es un caer pues como lo que nos ocurrió en 2011, sí, de que nos empiezan a apretar los mercados y las consecuencias que eso trae.
Y claro, ahora tenemos unos tipos de interés medios que rondarán en la deuda pública, que rondarán el 3,1 o 3,2, que son tipos de interés medios, ya digo, en mínimos históricos. Sobre todo las nuevas emisiones están clarísimamente en mínimos. Imaginemos que, uno puede decir, bueno, pues si ahora los tipos están bajos, que se emita deuda a tipos bajos y no pasa nada. Y en cierto modo es así, es decir, la deuda que estamos emitiendo ahora a tipos bajos pues no tiene un gran impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero la mayor parte de esa deuda que se está emitiendo hoy se va a tener que refinanciar en un momento futuro, no necesariamente alejado. Entonces, imaginemos que en un plazo de 5 o 10 años hay que refinanciar la deuda pública que tenemos emitida hoy, no a un tipo medio del 3,1 o 3,2%, sino a un tipo medio del 4,5 o 5%. Es un escenario quizá relativamente pesimista, pero no es en absoluto algo inverosímil. Bueno, en tal caso estaríamos hablando de un aumento del gasto público de cerca de 20.000 millones de euros solo en concepto de intereses. Claro, 20.000 millones de euros cuando todavía cargamos con un déficit de en torno, bueno, veremos en cuánto cierra, pero vamos, en torno a 30.000 millones de euros, pues claro, es que te descuadra absolutamente las cuentas, solo por el lado de los intereses. El gobierno, por poner esta cifra en magnitud, ha aprobado dos impuestos que son tremendamente devastadores para la economía, como pueden ser el impuesto a las transacciones financieras o el impuesto digital. Y con esos dos impuestos prevé, se va a recaudar menos de 1.000 millones de euros. Entonces, que te aumente el gasto en 20.000 millones de euros, pues es una verdadera exageración. Pero es la exageración hacia la que nos estamos abocando como consecuencia de una pésima gestión, ya no solo de este gobierno, también del anterior. Lo que pasa es que este gobierno, como que parece el alumno aventajado de Rajoy, pues una pésima gestión de la deuda pública. En lugar de haber aprovechado el tirón alcista del ciclo económico para desendeudarnos a un ritmo muy acelerado, lo que ha sucedido es que hemos aprovechado el tirón para no tener que reducir tanto el déficit. Porque en 2011 o 2012 teníamos que reducir el déficit porque la economía se estaba hundiendo, porque los mercados nos estaban achuchando. Ahora es al revés. Ahora, como, bueno, hay flexibilidad y laxitud absoluta, como los mercados nos permiten colocar cualquier cantidad de deuda, pues ¿para qué vamos a aprovechar la fase alcista para reducir deuda? Ya digo, esto es una tremenda irresponsabilidad. En nuestro país vecino, Portugal, gobernado por una coalición de izquierdas, que uno puede decir, bueno, pues al final Sánchez dijo que se inspiraría en ellos, tal y cual, ha cerrado 2018 con un déficit del 0,6. Tampoco es que sea algo extraordinario, es decir, lo ideal sería que Portugal ya tuviera superávit, que empezara a reducir deuda pública de manera muy intensa, pero bueno, nosotros vamos a cerrar en torno al 3, 2,8 quizá, 3, y ellos están en el 0,6. Bueno, pues si se quiere inspirar en esa coalición de izquierdas que algunos han puesto como paradigma de un buen gobierno que está haciendo cosas positivas para la economía, pues tendría que reducir el déficit del 3 al 0,6. En lugar de esto, ¿qué va a hacer? Pues dejarlo en 2019, en el mejor de los supuestos, en el 2. y probablemente nos vayamos bastante por encima del 2 si todas las medidas que está anunciando Sánchez salen adelante.
Hay un ejemplo con el que yo creo que se entiende muy bien y además es real, que es un poco lo que le está pasando a las familias. Cuando estalló la crisis 2008, 2009, 2010, ahí con el Euribor en el 4, en el 5%, las familias españolas estaban pagando una hipoteca media de 900 o 1.000 euros. Me invento las cifras un poco de memoria. Muy bien, bueno, pues al final pues todas las familias vivíamos bastante ahogadas y hicimos sacrificios, ¿no?, para poder tirar para adelante. Es un poco a lo que le pasaba a la economía española. Ahora estamos con el Euribor en mínimos. En lugar de 1.000 euros de hipoteca, pagas 400, 500 o 600 y, olvidándote totalmente de las lecciones de la crisis, disparas el gasto como si no hubiera un mañana y como si nunca vayan a volver esa hipoteca, esa cuota hipotecaria a los 1.000 euros. Y luego, o sea, lo que pide es un poco de responsabilidad por parte de nuestros políticos, y no es nuevo, tampoco hay que cargárselo todo al sanchismo comparándolo con el fracaso de Zapatero a nivel económico, también lo hizo Rajoy. Pero en una cosa que sí que se parece bastante, hilándolo otra vez con el artículo que comentábamos del libre mercado, Sánchez a Zapatero, es en el tema de los impuestos. Lo vimos con cómo Zapatero disparó el gasto público también a base de impuestos, y también con una serie de chapuzas. Hubo también bastante chapuzas por parte de Zapatero. Y estas mismas chapuzas a nivel fiscal las estamos viendo con Sánchez. Solo en los últimos días, o sea, ya no, si no, echamos la vista atrás a 7 meses, en los últimos días ya se ha llevado tanto rapapolvos Sánchez a través de la IREF, el Banco de España, la Comisión Europea, todo el mundo, de que los impuestos que anunció a bombo y platillo de las transacciones financieras, de la tasa Google y demás, que no van a cobrar ni una mínima parte de lo que dicen, que ahora, en los últimos días, ha vuelto a salir la ministra de Hacienda diciendo, por un lado, que van a resucitar el impuesto a la banca, el impuesto propiamente dicho, que junto a Podemos anunciaron y estuvieron pregonando a mediados del año pasado, y por otro lado está este tema que a mí me parece un no sé cómo definirlo, que es lo de los concertados, los colegios concertados, y retroactivamente imponerle a las familias que paguen las deducciones, que es cierto que yo creo que este tema se merece un debate.
Sí, la medida que anunciaba ayer la ministra de Hacienda.
Exactamente.
Que decía que lo habían colocado mal en la declaración de la renta, que era como una especie de donación, y que tenían que, por tanto, devolverlo, que lo estaba estudiando el gobierno por si tenían que devolverlo los padres de los niños que estudian en colegios concertados, que hubieran pues hecho ese gasto así y lo tendrían que devolver.
Claro, es cierto que aquí cierta trampa legal hay. O sea, los colegios concertados, que son semiprivados, pues hay una parte que se paga con donativos, y eso, hombre, pues en algún momento habría que blanquearlo. Pero también es cierto que llevamos 20 años con ese modelo, que todos los gobiernos han mirado a otra parte, y es justo ahora, cuando el gobierno tiene problemas para cuadrar los presupuestos, cuando se le ocurre sacar esto, y a las familias, o sea, no a las empresas, que sí, en teoría, o a las grandes fortunas, a las familias, hacerles pagar retroactivamente algo que sabían antes que se estaba haciendo mal, estas reducciones, retroactivamente, o sea, cargar 1.000 millones y 1.200 millones de tu cuadratura de presupuestos contra las familias. Sí, contra las familias. O sea, es que yo de verdad no doy crédito.
Sí, bueno, aparte en este último tema hay que recordar que el hecho de que las familias lleven a sus hijos a una escuela concertada ya le supone un ahorro importante al sector público. La plaza en la escuela pública en general y en términos medios es mucho más cara que la plaza en un concertado, y por tanto, incluso teniendo en cuenta estas deducciones fiscales, que bueno, es discutible si están bien hechas o mal hechas, en todo caso deberían existir tal cual se las interpreta, es decir, posibilidad de deducirte tus aportaciones o el copago de la matrícula en un colegio privado, porque, insisto, al llevar a tus hijos a un colegio privado o concertado, estás liberando al sector público de la obligación de proveer una plaza para ese menor. y no solo lo liberas de esa obligación, que es un gasto sustancial, podemos estar hablando de un gasto por alumno de en torno a 8.000, 9.000 euros al año. Por tanto, eso es un gasto que el Estado no tiene que incurrir, gracias a que lo incurres en gran medida tú. Sino que además es más barato, insisto, la plaza en la concertada que en la pública.
Sí, se lo están pagando.
Claro, claro. Entonces, ahí es lógico, es razonable que esa deducción exista, y si no se quiere encauzar como una donación a fundaciones, etcétera, que se encauce como una deducción por educación en centros privados o concertados.
Hoy también hemos conocido un estudio, os cambio el tema, que me interesa que lo podamos comentar, que lo ha publicado el BBVA y que dice que la subida del salario mínimo restará hasta 195.000 nuevos empleos en 2 años. Es otra de las medidas que tomó el gobierno
sí, por eso,
en un acuerdo con Podemos.
Yo creo que no es cambiar tanto de tema, ¿no? Estamos ante la misma política económica desnortada y cortoplacista del sanchismo, que no se plantea pues los costes a medio y largo plazo que esto tiene, ¿no? La estimación de cifras puede variar un poco. El Banco de España publicó hace unos días un estudio tremendamente detallado, donde hacía un seguimiento trabajador por trabajador desde el año 2017 y estudiaba qué había sucedido con aquellos trabajadores que supuestamente salían beneficiados de la subida del salario mínimo de 2017, que era mucho menor a la que se aprobaba para 2019. Y llegó a la conclusión de que 12.000 personas habían perdido su empleo como consecuencia del salario mínimo. Y estimaba que, digamos, extrapolando estos mismos resultados a 2019, 125.000 personas perderían su empleo en 2019. El BBVA habla ahora de 165.000 a lo largo de los próximos 2 años. Bueno, al final yo creo que uno se tiene que plantear cuál es la reacción de un empresario cuando subes el salario mínimo. Pues tiene varias opciones. La primera es intentar subir los precios de sus productos para recuperar parte de la subida salarial. Pero en ese caso, quien no paga la subida del salario mínimo son los propios trabajadores, quizá entre ellos los propios que han sido agraciados en teoría con la subida del salario mínimo. Otra opción es que el empresario intente compensar la subida del salario con haciéndole trabajar más horas al trabajador, a lo mejor incluso de manera ilegal, pidiéndole un mayor esfuerzo y una mayor productividad, o retirándole otros pagos o beneficios no salariales que tenga. Vale, cobras más monetariamente, pero en especie, por otros beneficios, cobras menos. A lo mejor reduciendo las pausas para comer, las pausas informales, etcétera. Luego hay una tercera posibilidad, y es que efectivamente el salario aumente y se consolide esa subida salarial, algo que solo suele suceder cuando estamos ante mercados llamados monopsónicos, es decir, mercados donde las empresas tienen mucho poder para fijar los salarios, y eso no suele ser la pauta general del conjunto de la economía. Y hay una cuarta posibilidad, que es la que estamos aquí mencionando, que es, bueno, si me subes el coste de este trabajador, yo no puedo compensármelo quitándole otras prestaciones, porque a lo mejor ni las tiene, no puedo subir los precios y no puedo asumir esa subida salarial, o no me interesa asumirla porque este puesto de trabajo con este salario ya no es rentable, lo que voy a hacer es o despedir al trabajador para amortizar totalmente esa plaza, o reducirle las horas de trabajo, porque a lo mejor es un puesto que es imprescindible, pero no es imprescindible que esté 8 horas, sino a lo mejor solo con 4 ya realiza la tarea que es verdaderamente imprescindible, o incluso reemplazar a ese trabajador por otro más cualificado, en el sentido de, bueno, hasta ahora tenía un trabajador no cualificado porque me resultaba muy barato, pero a partir de ahora me interesa tener más a un trabajador cualificado que me genera más valor, aunque sea más caro. La relación valor generado coste puede ser más favorable ahora al trabajador cualificado que al no cualificado. O incluso, sería el grado máximo de cualificación, la mecanización. Es decir, voy a mecanizar este puesto, voy a poner aquí una máquina y el trabajador no cualificado que lo desempeñaba, como ya me resulta muy caro debido al salario mínimo, pues a la calle.
Esto es un poco otro reflejo, coincidiendo con Rayo, del un poco de la improvisación económica del gobierno. O sea, yo entiendo la lógica. La economía, el trabajo, hay mucho trabajo precario, pues venga, subimos el salario así a golpe de boe, entonces subirán los salarios. Claro, el problema es, como explicaba Rayo, pues que al final esto se traduce en más desempleo justo en colectivos que son los jóvenes y los mayores de 50, 55 años, que son los más castigados. Quizás, en lugar de esto, el gobierno se debería plantear deducciones por contratación de jóvenes recién salidos de la universidad o de posgrados o lo que sea, vamos, del colegio. Y también lo mismo, pues para un poco, para que los trabajadores mayores vuelvan al mercado laboral. Debería plantearse que, o sea, que no es tan malo.
Medidas efectivas para, bueno, pues intentar ayudar a esos dos sectores quizá más perjudicados.
Exactamente, que no es tan malo dar deducciones a las empresas si eso se traduce en empleo y te reducen también, pues, pagos de paros y demás. O sea que. Y luego, otro mismo reflejo muy parecido lo hemos visto recientemente con el tema de los becarios. El tema de que coticen los becarios. Ya parece que no sé en qué va a quedar la cosa.
No,
que
es
enmendado.
Un tema que no sabemos en qué va a quedar la cosa, porque también ha habido rectificaciones varias del gobierno.
La ministra
Cela el otro día decía que no sabía muy bien si igual tenían que volver a mirarlo, que claro, había que cotizar, si perjudicaba, igual se eliminaba.
Al final, si pones más barreras justo a los jóvenes, a los universitarios, aquí en el periodismo todos hemos sido, yo creo, becarios y el mundo del becario, pues si no nos dejan trabajar, si no nos dejan entrar, bueno, oye, que hay que mejorar un poco las condiciones, que hay que una cierta protección a nivel... pues lo más básico de la protección del trabajador, perfecto, pero sin un coste a la empresa que expulse a los jóvenes. Y luego es que como todo esto viene del informe de BBVA, que me lo estuve mirando cuando salió, había una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es dentro de que de toda la batería de previsiones negativas que ha ido recibiendo el gobierno, la economía española, en las últimas semanas, esta es positiva. O sea, al final, BBVA ha mantenido una previsión de crecimiento para este año del 2,4%, que está por encima incluso de la del gobierno, y luego con algunas contradicciones, porque él dice que van a subir las exportaciones mucho este año a pesar del Brexit y de que Italia y Alemania están en recesión. Una cosa un poco extraña. Y hablando de crecimiento del consumo interno con una desaceleración en el empleo, ha sido un informe un poco raro, me ha llamado la atención.
Un tema más que quiero que hablemos, que me he quedado yo a medias, antes he tenido una entrevista y se me ha cortado en directo, de lo que ha denunciado CESIF, no sé si estáis al tanto, que dicen que ha habido un recorte por sorpresa de los días moscosos, el gobierno lo niega, lo que a mí me explicaba la portavoz es que lo que ellos alegaban es que se hacía con las mujeres víctimas de violencia de género, pero también creo que lo reclaman al final para todos los que hayan tenido una baja, que dejan de poder disfrutar de esos 6 días que les tocaban anualmente y que ahora va a ser proporcional a los que has trabajado en ese año completo. ¿Cómo lo veis?
Bueno, vamos, es de sentido común que no debería haber una asignación genérica de días libres, sino que debería estar en función del trabajo y del tiempo de trabajo desempeñado. Yo creo que los moscosos son otro ejemplo de privilegios que se han ido consolidando dentro de la función pública, que pocos gobiernos se han atrevido a ponerle coto y sobre lo que hay que repensar muchísimo, como pues bueno, cualquier otra de las prebendas y de las prerrogativas que tiene la función pública por ser meramente función pública.
Yo coincidiendo, en 2012 se dijo que se iba, incluso en 2011, que se iba a recortar el Estado, ¿no? El coste del Estado, el gasto, sí. el gasto público. Y lejos de eso, en los últimos 6 meses hemos visto subidas de sueldos del 9% en 3 años a los funcionarios, más empleo público. O sea, ya están comprando estómagos. Y aparte, piden menos horas con más vacaciones. A mí, obviamente, me parece mal porque quieren pasar. O sea, les parece un escándalo que trabajar 37,5 horas a la semana, pelean las 35 horas, CESIF, pero con más moscosos, pues.
Solo quiero apuntar una cosa, que creo recordar que se les bajó el sueldo a los funcionarios
sí,
durante
han recuperado,
una
pero...
época muy mala y han recuperado lo que ya perdieron.
Sí, bueno, pero aún así la diferencia salarial entre el sector público y el sector privado sigue siendo muy favorable para el sector público, no ya por las diferencias de formación o por el tipo de trabajo que desempeñen, sino que incluso ajustando por esa diferencia hay un 10%, cobran un 10% más que un puesto todo similar en el sector privado, y eso que el sector privado no tiene garantía de permanencia de por vida en ese puesto de trabajo y el sector público sí, es decir, deberían cobrar menos por esa prestación en especie que es trabajo para toda la vida y cobran más.
No hay que castigar de por sí a los funcionarios por ser funcionarios, pero el elemento productividad que decía antes, Rayo,
es que productividad, sino condiciones laborales, es decir, en el sector privado te pueden echar en cualquier momento, en el sector público no, vale, bueno, es discutible, pero si encima cobras más simplemente por estar en el sector público, pues no tiene mucho sentido.
Bueno, chicos, ya sabéis que si me veis aquí es porque está jugando el Real Madrid, en esta ocasión además contra el Barcelona, que es el partido de ida de la Copa del Rey. Y hasta aquí Dani Blanco para que nos cuentes cómo ha ido esa primera parte que se adelantan los blancos.
Sí, pues ha ido bien para el Madrid porque va ganando 0-1 con gol de Lucas Vázquez. Al final ha jugado un poco mejor el Barcelona y el Madrid ha contragolpeado, pero la verdad es que los primeros 20 minutos del Madrid han sido muy buenos. Y ha merecido ese gol. Por el momento Barcelona 0, Real Madrid 1, y ahora mismo todo el mundo en el Nou Camp pensando en que Messi va a salir en esta segunda parte para arreglar el desaguisado ahora mismo que tiene el Barcelona.
Lo hablábamos antes, que estaba en el banquillo, sí, que habría opción de que saliera, y un poco tanteando, especulábamos tú y yo, que si el partido se ponía feo, claro, pues mira, fuera a salir él como revulsivo, ¿no?
Este Barcelona. Este es el ejemplo perfecto de que el partido se ha puesto feo para el Barcelona, que está perdiendo 0-1, y vamos a ver ahora, confirmaremos, pero me temo que va a salir Messi en la segunda parte.
Muy bien, Dani, pues sigue pendiente de la segunda parte, que nosotros también lo estaremos, porque yo es que desde aquí, esto está insonorizado, aunque no os lo creáis, oigo los gritos de mis compañeros cuando hay un gol o marcan al palo, entonces necesitamos algo que nos quite el estrés, ¿verdad, Lorena?
Pues sí, porque la angustia, la ansiedad, el estrés del fútbol no es nada positivo. Y bueno, para evitarlo tenemos una solución. Os recomendamos que probéis Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de L-triptofano, vitamina B3 y vitamina B6, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Así pues podremos ver el fútbol más relajaditos, que nunca viene mal, y disfrutar con Calm Plus de cada momento del día.
Normalmente, a mí me hace falta esto que nos cuenta Lorena aquí en la tertulia económica, porque os encendéis mucho, pero hoy habéis estado muy tranquilos.
Sí, bueno, depende del objeto de la polémica.
Depende del partener, ¿o qué? Bueno, pues nada, muchísimas gracias Juan Ramón Rayo, Jorge Zuloaga, por acompañarnos. Hasta la próxima.
En Casa de Herrero, es Radio.